música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 14 de junio, 12 del día en París. En los controles técnicos nos acompaña Olivier Roux. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump arremete contra el Departamento de Justicia y el presidente Joe Biden tras declararse inocente de 37 cargos federales. Se le acusa de haber guardado de manera ilegal documentos secretos de la Casa Blanca. En Ucrania, 6 personas murieron tras un bombardeo ruso al noreste del país, mientras que otras 3 fallecieron tras un ataque aéreo en Odessa, ataques rusos que se producen en medio de la contraofensiva lanzada por Ucrania y de la guerra de la información, convertida en un nuevo terreno de batalla. De gira por Latinoamérica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a Argentina. Allí abogó por cerrar cuanto antes un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sin embargo, en Francia, diputados aprobaron una petición para que el presidente Macron rechace este pacto comercial. Donald Trump asegura que es víctima de una cacería de brujas política tras comparecer ante un juzgado de Miami para responder por 37 cargos relacionados con la retención ilícita de documentos clasificados de la Casa Blanca. El expresidente califica de monstruo malvado al Departamento de Justicia y al actual gobierno de Biden como corrupto. Escuchemos sus declaraciones desde Nueva Jersey, a donde se dirigió después de su comparecencia.
Más importante aún, es una persecución política como algo sacado directamente de una nación fascista o comunista. Este día caerá en la infamia y Joe Biden será recordado para siempre no solo como el presidente más corrupto de la historia de nuestro país, sino quizás, aún más importante, el presidente que, junto con una banda de sus matones inadaptados y marxistas más cercanos, trató de destruir la democracia estadounidense.
Trump quedó en libertad sin medidas cautelares tras escuchar los 37 cargos de los que se le acusa por los papeles de Mar-a-Lago. Es la primera vez que un expresidente se enfrenta a delitos federales, 7 en este caso. Explicaciones sobre las acusaciones con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El expresidente Donald Trump se declaró no culpable de 37 cargos en su contra por el mal manejo de documentos confidenciales que se llevó a su residencia de Mar-a-Lago en la Florida tras terminar su presidencia. Todd Blanche, abogado del expresidente, declaró a su cliente no culpable después de casi una hora de comparecencia frente al juez Jonathan Goodman y después de que Trump fuera arrestado formalmente y entregara su información biométrica. Al declararse no culpable, empieza el juicio y la citación de testigos, un proceso que, aunque haya intención de que sea breve, podría durar meses, interferir en la campaña a la presidencia del 2024 y usarse políticamente. Como parte de las condiciones de su libertad, Trump podrá viajar dentro y fuera del país, pero no tendrá comunicación con Walt Nauta, su asistente, quien habría mentido al FBI y le habría ayudado a Trump a esconder las cajas con documentos confidenciales de 7 agencias de inteligencia estadounidense, donde habría además información nuclear. Cabe mencionar que este caso de retención de información confidencial es diferente al de Joe Biden y al del ex vicepresidente Mike Pence, porque en estos casos ellos entregaron voluntariamente la información confidencial que tenían, mientras que Trump ocultó los documentos confidenciales, no los entregó cuando se le pidió formalmente que lo hiciera y mintió sobre la cantidad y el tipo de documentos clasificados que tenía. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
En Ucrania, 6 personas murieron después de un bombardeo ruso al noreste del país. Más temprano, otras 3 fallecieron después de un ataque aéreo en la ciudad de Odessa. Los ataques rusos nocturnos recrudecen al tiempo que la contraofensiva ucraniana se desarrolla en diferentes sectores del frente. Los drones, misiles, bombas son utilizados en esta guerra, pero también la información se ha convertido en un nuevo terreno de batalla con versiones contrastadas de Kiev y del Kremlin. Braulio Moro.
Avanzamos con dificultad, reconoció el presidente Volodymyr Zelensky al referirse a las operaciones de la contraofensiva ucraniana concentradas hasta ahora en Bakhmut, Orihiv y Vugledar, ubicadas en la región sureste de Ucrania y que según expertos militares buscan encontrar el talón de Aquiles de las defensas rusas para recuperar los territorios ocupados por las tropas de Moscú. En respuesta, el presidente ruso asegura que las tropas ucranianas han sufrido pérdidas catastróficas que equivalen a entre 25 y 30% de los equipos militares proporcionados por Occidente a Ucrania.
No solo hay, como dije, más de 160 tanques, 360 vehículos de combate de infantería, esto de la OTAN. También se están destruyendo vehículos blindados de fabricación soviética allí. Pero tanto los Bradley como los Leopard están ardiendo muy bien. En general, todo dependerá de las potencialidades que surjan tras la llamada contraofensiva.
Pese a su discurso triunfalista, Putin reconoció que sus tropas podrían haber actuado de mejor manera para responder a la contraofensiva ucraniana iniciada la semana pasada y que aún no ha desplegado toda su potencialidad, según fuentes de la OTAN. La guerra de contrainformación bate a pleno en tanto que ataques nocturnos de uno y otro bando se multiplican, como sucedió ayer en Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelensky, y hoy en Odessa.
En Europa, Italia despide hoy en Milán al ex primer ministro Silvio Berlusconi con un funeral de Estado, acompañado por una jornada de luto nacional, algo inédito para un ex primer ministro y que no es del agrado de todos los italianos. Esperan miles de personas y los más altos responsables políticos del país. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de gira por Latinoamérica, reafirmó su pedido de concretar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Desde allí, según escala por el continente, abogó por cerrarlo cuanto antes, pedido que fue ratificado por el presidente Alberto Fernández, que sin embargo expresó sus preocupaciones respecto a las normas en materia ambiental aprobadas por el bloque europeo. Escuchemos.
Yo estaría muy contento si antes de que termine el año podemos firmar ese acuerdo político y habiéndonos puesto de acuerdo sobre las preocupaciones que tengo, esas asimetrías que mencioné, nuevas normas que en materia ambiental ha dictado la Unión Europea y que de algún modo afectan al acuerdo inicial, pero de ningún modo puede interpretarse lo que yo dije como no estar en sintonía con la presidenta.
Preocupaciones que también son compartidas por los diputados franceses respecto al pacto comercial. Este martes, por 281 votos a favor y 58 en contra, los diputados urgieron al gobierno de Emmanuel Macron que se oponga al pacto si no se respetan varios criterios sanitarios, ambientales y climáticos. Es nuestro dossier del día con Ubaldo Bravo.
El acuerdo de París por el clima es aceptado.
Escuchamos la celebración del Acuerdo de París en 2015 para mitigar el calentamiento del planeta y que ahora los europeos quieren que sea la esencia del tratado comercial que tienen pendiente con Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, los cuatro países del Mercosur. Este lunes, desde París, los diputados franceses rechazaron el actual proyecto comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, pues exigen que los sudamericanos tengan sus mismas reglas ambientales e incluso proponen que haya sanciones transatlánticas. Marie Pochon, diputada francesa de Europa Ecología Los Verdes.
Se trata de un tratado comercial que está en negociaciones desde hace 25 años y cuya entrada en vigor podría agravar la actual crisis climática. La deforestación, por ejemplo, podría aumentar en un 25% en la Amazonía brasileña, el pulmón del planeta, y ni hablar de los daños que puede causar a la biodiversidad. Y también este tratado tendría consecuencias terribles para los agricultores de ambos lados del Atlántico. No importa cuándo se den a conocer las negociaciones de este tratado, pues por el momento no conocemos nada por parte de la Unión Europea. Es por ello que nosotros votamos contra este acuerdo, que no hace más que reforzar la liberalización económica que daña a los pueblos, los logros sociales, los servicios públicos y a los agricultores de ambos lados del Atlántico.
Y sí, efectivamente, de entrar en vigor este tratado tal como lo proponen los europeos, la deforestación en la selva amazónica podría reducirse gracias a una directriz que nos explica Hernán Trujillo, profesor en la Universidad Católica de Colombia y experto en la Amazonía.
El mecanismo de la Unión Europea es la directriz 995 del 2010, en la que se señalan unos criterios mucho más rigurosos para para poder comercializar con aquellos países que tienen altos niveles de deforestación, como en el caso de Sudamérica. Señala claramente que debe definirse exactamente de dónde provienen los productos y debe hacerse un seguimiento prácticamente de la cuna a la tumba. Si es que logramos definir o logramos identificar toda la cadena de suministros de un producto, pues claramente los incentivos para seguir deforestando se reducirían. Así que yo creo que haciendo efectiva esta directiva podría generarse un eslabonamiento que favorezca los bosques y que, reitero, quite ese incentivo perverso que, al no tener información completa, pues claramente toda la producción, venga o no de áreas deforestadas, se mezcla y se comercializa con la misma denominación.
La resolución de los diputados franceses es simbólica, pues es la Unión Europea quien decidirá si ratifica ese tratado detenido desde 2019.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, declaró al gobierno cubano responsable del accidente de auto que causó la muerte de los disidentes Osvaldo Payá, ganador del premio Sájarov de Derechos Humanos, y de Harold Cepero en 2012. La CIDH afirma que el gobierno violó los derechos a la vida, al honor y a la libertad de expresión de los dos hombres. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro al comisionado Estuardo Rallón, relator para Cuba.
En el informe de fondo, Osvaldo José Payá, Sardiñas y otros versus Cuba, la comisión concluye y considera que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de los señores Osvaldo Payá y Harold Cepero. En consecuencia, la CIDH concluye que el Estado es responsable por la violación de derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión considera que existen múltiples elementos para considerar que las diversas afectaciones sufridas por los señores Payá y Cepero estuvieron vinculadas a su labor de defensa de derechos humanos y que éstas tuvieron como objetivo estigmatizarlo, amedrentarlo y evitar que continuara con las actividades a manera de afectar sus derechos, incluyendo su vida e integridad personal.
Escuchábamos al comisionado Estuardo Rallón, relator para Cuba. El Congreso de El Salvador aprobó una ley que reduce de 262 a 44 el número de municipios del país en sus 14 departamentos, y esto a partir de mayo de 2024. El gobierno explica que esta reducción permitirá un ahorro considerable del presupuesto, pero no sería la única explicación. Orlando Torricelli.
Los 67 votos a favor. Queda aprobada la ley en términos generales.
Tras prácticamente 6 horas de discusión, el Congreso salvadoreño adoptó la disposición que entrará en vigor el año próximo. El presidente del Senado, Ernesto Castro, y sus partidarios no ocultaron su satisfacción. Según Castro, la reducción del número de municipios permitirá un ahorro de 250 millones de dólares anuales al país centroamericano, reduciendo los gastos de los municipios, aunque la ley precisa que no habrá despidos en las actuales alcaldías. Si bien los aliados de Bukele calificaron la decisión de histórica, voceros del izquierdista Frente Farabundo Martí estiman que se trata de una simple táctica gubernamental para mantener el control territorial de cara a las presidenciales de febrero próximo y la de consejos municipales del mes siguiente.
Gracias, Orlando Torricelli, y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
La Unión Europea envía a Guatemala una misión de observación electoral para las presidenciales del 25 de junio, elecciones rodeadas de algunas polémicas, inhabilitaciones de candidatos. Braulio Moro conversó con el eurodiputado Jordi Cañas, el jefe de la misión, y dio algunos desafíos de su trabajo en el país centroamericano.
Esas elecciones vamos a tener más de 120 personas trabajando en el terreno, siguiendo la jornada electoral. Eso nos da una visión del país. Estamos en los 22 departamentos del país, conociendo de primera mano, junto con los equipos que tenemos desplegados en el territorio, cómo está la situación a nivel local y departamental, porque son las elecciones muy importantes a nivel local. Hay una mayor participación de los ciudadanos de Guatemala en las elecciones locales y departamentales que después en las elecciones exclusivamente presidenciales. Por lo tanto, son elecciones muy importantes estas locales.
En principio había 25 fórmulas, han sido excluidos varios de los principales candidatos que se consideraban como favoritos para ganar esta elección presidencial. En estas condiciones, ¿ustedes estiman, dada la situación actual, que hay las verdaderas garantías para que precisamente se lleve a cabo ese proceso electoral de manera democrática, plural?
La propia naturaleza de las misiones de observación electoral me impide responderle a esta pregunta, porque es justamente un elemento fundamental en ellas que las misiones de observación ni ninguno de sus miembros opina durante el proceso electoral. O sea, nosotros lo que hacemos es observar, tomar muy buena nota, anotar, y después esto lo explicaremos y daremos nuestra perspectiva, nuestra visión en el caso de estas elecciones el día 27 de junio, dos días después, en lo que es la presentación del fondo preliminar, y en el caso que hubiese una segunda vuelta, pues también dos meses después presentaremos el informe definitivo.
Ustedes tendrán que observar, por ejemplo, lo que es la participación de las mujeres, la participación de los pueblos indígenas, de personas con discapacidad, el papel de los medios de comunicación. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo se va a hacer este acercamiento, esta observación, precisamente en estos casos que en el contexto particular de Guatemala son tan importantes?
No lo debería hacer, pero voy a poner un elemento que es conocido, es decir, en Guatemala no hay ninguna legislación que establezca medidas, digamos, positivas para la presencia de las mujeres en las listas electorales y después en la representación política.
Exactamente.
Pues eso es un elemento que nosotros probablemente nosotros pues impulsaremos que se produzca este tipo de medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es normal que en un país donde pasa casi el 55% de los habitantes son mujeres, pues en vez de representación esté por debajo del 10%. O sea, eso no es lógico. El tema de los pueblos indígenas, pues exactamente lo mismo. Ahí es más del 50% de la población, los ciudadanos de los pueblos originarios, y su nivel de representatividad y de presencia en las listas y de presencia en los actos magistraturas públicas es muy bajo. Por lo tanto, eso evidencia que hay un problema que debe estar resuelto.
Jordi Cañas, jefe de la misión de observación europea para las elecciones de Guatemala del 25 de junio, con Braulio Moro.
RFI, la vida en el planeta.
La inteligencia artificial se cuela por todos lados, está en boca de todos y suscita tanto entusiasmo como temor, cuando programas como ChatGPT prometen revolucionar a todos los sectores económicos. Y los científicos apuestan también a la utilización de esta tecnología para la protección del medio ambiente. Rafael Morán nos da un ejemplo.
Good evening, Dave.
How you doing, Hal?
Everything's running smoothly. And you?
Well, not too bad.
Have you been doing some more work?
En 1968, en su película 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick imaginaba una misión espacial en la que los astronautas delegarían gran parte de las tareas técnicas a un robot casi todopoderoso. Hoy en día, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial nos acerca a lo que antes era ciencia ficción, tanto en nuestras aplicaciones de GPS, en el ámbito médico o en los programas de reconocimiento facial de las policías del mundo. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, con programas informáticos capaces de mejorarse por sí solos. Algunos científicos buscan ahora poner estas herramientas al servicio de la protección del medio ambiente, o bien para anticipar los efectos del calentamiento global. La Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, vigila, por ejemplo, los baobabs en África, unos árboles valiosos en la región desértica del Sahel, gracias a satélites calibrados para detectar cada uno de estos árboles y de esta manera protegerlos mejor. Otra herramienta llamada Previs IA, desarrollada por Microsoft, señala las zonas de la Amazonía más susceptibles de ser deforestadas, basándose en datos vinculados a la actividad económica. La inteligencia artificial también revoluciona el estudio del océano gracias a su capacidad de procesar grandes cantidades de datos satelitales. Eugenio Cútolo, físico y estudiante de doctorado del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y MEDEA, en España.
Uno de los problemas que es común a diferentes disciplinas, y en particular las disciplinas que estudian los datos ambientales, es el problema que hay una gran cantidad de datos, lo que se llama también en otros contextos big data, ¿no? Grandes datos, son difíciles de procesar. O sea, con una manera tradicional de procesado, haría falta mucho personal, mucho tiempo de cálculo. Y claro, ahí la ventaja de la inteligencia artificial, que es capaz de procesar, por ejemplo, las imágenes de la temperatura del océano, que entonces me dice un poco dónde es más caliente el agua, dónde es más fría, porque claro, si no fuera por esta una tecnología de procesos tan rápidos, casi que no daría tiempo, ¿no? Cada día sale una imagen nueva del océano, y si no se da tiempo a procesar en el mismo día, ya no se, el dato pierde de valor, ¿no?
La inteligencia artificial representa también una herramienta prometedora para predecir los impactos de algunos eventos climáticos extremos. Eugenio Cútolo.
Estamos haciendo un estudio de las olas de calor, de cuando las olas de calor en particular llegan a nivel de temperatura del mar. Esto afecta evidentemente a los peces, la posidonia y en general el ecosistema marino. Entonces estamos desarrollando, por ejemplo, una herramienta de predicción de lo que, cuándo podría ocurrir, cuándo son las características de las olas de calor marino.
I know I've never completely freed myself of the suspicion that there are some extremely odd things about this mission.
Con los progresos de la inteligencia artificial, los científicos han iniciado un proyecto aún más ambicioso: crear una réplica íntegra del océano de nuestro planeta. Sí, una maqueta en versión digital, claro, del océano, con todas sus características: corrientes marinas, temperatura del agua, fauna y flora. Un proyecto colosal impulsado por la Unión Europea y bautizado Gemelo Digital del Océano. El ingeniero Alain Arnaud, del consorcio científico Mercator Océano, es responsable de esta iniciativa que procesa millones de datos procedentes de satélites de observación del agua, boyas y barcos para combinar estos datos.
Básicamente en la industria las réplicas digitales, estos gemelos digitales, existen desde muchísimos años. Lo que es nuevo aquí es que en este proyecto europeo lo que estamos haciendo es un gemelo digital de un objeto natural, que es el océano. Y este es muy distinto y es muy reciente. Y aquí debemos tratar de encontrar una forma de hacer esta réplica digital de un mundo mucho más complejo que un entorno cerrado como puede ser un gemelo industrial. Y es por eso que necesitamos tantas colaboraciones entre varios países, varios organismos, para intentar hacer esta réplica, que realmente será una representación en un ordenador o varios muy potente de lo que podemos encontrar en el océano en su parte física real.
¿Y qué es lo que se va a buscar replicar, por ejemplo?
Básicamente, hoy en día los modelos, las réplicas existen. Es una cosa que desde hace muchísimos años se llama la oceanografía operacional, y cómo hacemos, digamos, las previsiones del tiempo, se hace lo mismo para el océano. Ahora, lo que vamos a intentar hacer es hacerlo más complejo y más, digamos, verosímil, similar a lo que se podría encontrar estando directamente nadando en el océano. Es decir, que hoy, por ejemplo, estos modelos te dan muchísimas precisiones sobre las corrientes, las temperaturas de agua, toda la parte más física, que es más lo que hacemos muy bien con los modelos matemáticos. Pero cuando hablamos de ver un poquito cómo va la parte más relacionada con la biodiversidad, con los animales, los peces, este es mucho más difícil. Y este que vamos a intentar hacer, dar este nivel de complejidad y de similitud con la realidad en esta réplica del océano, que serán los gemelos digitales del océano.
¿En qué medida van a utilizar la inteligencia artificial para concebir este metaverso oceánico, entre comillas?
La parte, digamos, inteligencia artificial hoy en día es un poquito un complemento de los modelos matemáticos que usamos. Como he dicho, es una forma realmente muy, muy potente de hacer una modelización y una previsión con las técnicas que dicen de deep learning, de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Que se aprende mirando el pasado y con este podemos extrapolar al futuro. Además, lo que es muy nuevo es la capacidad que da la inteligencia artificial a procesar grandes cantidades de datos. Hoy en día tenemos varias posibilidades de hacer sistemas de adquisición de datos en el océano, y esta herramienta nos va a permitir hacer un procesamiento casi en tiempo real de estos datos para tener más información. Y la parte final que tú llamas aquí metaverso, que es la parte de la representación de realidad virtual del océano. Este es lo que permitirá la inteligencia artificial generativa, es decir, de dar una una representación realista que va a permitir a un número mayor de gente de interactuar con estos modelos que hoy en día se están más en el ámbito científico y no tanto en la con el un público más grande.
¿Nos podría dar un ejemplo concreto de lo que permitirá anticipar o predecir quizás este gemelo digital del océano una vez que haya concluido su elaboración?
Es un poquito como tener un océano aquí en un laboratorio. Con el gemelo digital tú podrías hacer unas pruebas que te permiten un poquito ver si tomas unas decisiones, por ejemplo. Una muy sencilla. Vamos a decidir que unas zonas, no sé, en el Cantábrico, se va a reducir la pesca aquí. Si tú haces este hoy en día y quieres ver el impacto de esta medida, va a tardar años. Con el gemelo digital, tú puedes hacer una simulación de esta medida y ver cómo evoluciona en varios años en tu ordenador. Antes de después decir que es una medida justa o no, ver sus impactos, tanto físicos sobre el pescador, también sobre la socioeconómicos aquí, y ver cómo se va a aplicarlo. Antes de aplicar una medida, la pruebas en el gemelo digital, y se puede aplicar para varias cosas, instalación de parques eólicos, muchísimas aplicaciones, en el cual el hecho de trabajar sobre el gemelo, primero te facilita la vida antes de tomar la decisión, y dos, te permite probarlas con una muy alta precisión antes de realmente tomarla.
¿Permitiría también, por ejemplo, prever, predecir o evaluar la subida del nivel del mar, no sé, país por país?
Bueno, ya es una cosa que hoy en día también se puede hacer. Lo que pasa es que aquí el gemelo te va a permitir tener una precisión mucho más alta. Es decir, que si hoy en día lo podemos hacer país por país, con el gemelo podemos hacer hasta llegar como a playas por playas. Sí que se podría hacer. Y ver un poquito en este caso, como estaba explicando antes, si tomas medidas de protección de esta playa, si van a ser eficientes o no, hoy en día, pero también en 10, 20, 30 años con las previsiones que te da el gemelo.
¿Podría, por ejemplo, también permitirnos prever los efectos del cambio climático en las especies, en algunas o en las especies marinas?
Es uno de los objetivos. Es decir, que hoy en día esta cadena es muy compleja. El pasar de los efectos del cambio climático, que son, digamos, de un nivel 1, por ejemplo, la subida de la temperatura, pero después te provoca una acidificación del agua. Esta acidificación te cambia las condiciones para, por ejemplo, unos planctones, unas cosas. Y esta cadena de efectos es muy difícil hoy en día de controlar, de modelizar. La idea con el gemelo es de tener todos estos modelos aquí encadenados, y tú pones en entrada las previsiones climáticas a 5, 10, 20 años, y te permite ver el impacto de estos cambios climáticos sobre, por ejemplo, como dices, la biodiversidad, los peces, todos los animales que pueden ocurrir, además de la parte básicamente climática misma, que por cierto tiene un efecto muy, muy importante.
Alain Arnaud, la inteligencia artificial parece ser una herramienta muy prometedora para las ciencias climáticas, las ciencias medioambientales. Pero se habla también de los límites, de los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Es algo que han contemplado?
Puede ser que una inteligencia artificial puede sacar un informe de muy alta calidad sobre una previsión climática, oceánica, lo que sea, pero que no sea basado sobre unos hechos reales científicos. Este es el riesgo. Y estas representaciones virtuales de tipo metaverso, aquí hay que estar muy seguro que la información que hay detrás está validada con un nivel de exigencia científica muy alto. Si no, aquí sí hay un riesgo en el uso de la inteligencia artificial.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I think you know what the problem is just as well as I do.
Se espera que el gemelo digital del océano empiece a funcionar en 2024 y que permita simular los efectos del cambio climático en las especies marinas y en el nivel de las aguas en las costas.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.